Lo que no todos saben. Lo que no todos cuentan. Los que tenés que saber del terrorismo, la seguridad y las relaciones internacionales en el análisis de nuestro experto, Luis Fuensalida.
Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido al COFE y a Radio High. ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Dani? ¿Cómo te va? Muy bien, por suerte. Un día lindo, con mucho sol, fresquito, para salir a pasear con Rex.
Me parece muy bien. Bueno, le cuento a los que estaban distraídos que el día de ayer no saliste al aire porque tenías un evento al que asistir. Cambiamos la fecha, la columna para el día de hoy. Antes de arrancar con la columna, yo le dije a la gente que te iba a preguntar si podías contar mínimamente de qué trataba y por quién era el recuerdo por el cual no pudiste estar ayer.
Bueno, mira, Dani, el acto ayer consistió en la inauguración del casino de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la Policía Federal, en el predio que está en la calle Madariaga, en Lugano, y se inauguraba y se le dio el nombre de el comisario general Roberto Berti. Roberto Berti era compañero mío que el 23 de octubre de 1984, es decir, próximamente se cumplirán los 40 años, estuvo conmigo y junto a otros efectivos más en el procedimiento para la detención de como el periodista Enrique Drech lo catalogó, el último pesado del AMPA Argentina, Jorge el Gato Bonica, a quien buscaba tanto la policía de la provincia de Buenos Aires como la federal por una cantidad bastante grande de homicidios. Todos en ocasión de robo. Era realmente un personaje muy siniestro, muy sádico, inclusive hasta con sus propios compañeros de andanza. Y bueno, ese día, mejor dicho, esa madrugada de octubre, lo ubicamos en un departamento que está en la calle Hipólito Yrigoyen y Santiago del Estero, de acá de Capital, y se dio lugar a el último gran enfrentamiento armado que tuvo la Policía Federal prácticamente desde la llegada de la democracia en 1983. Para que te des una idea, el enfrentamiento comenzó pasada la 1 de la mañana y recién culminó cerca de las 6. En el mismo, en ese entonces, el subcomisario Roberto Berti perdió la vida, al igual que el oficial principal Horacio Belcuore. Mientras que en el caso de quien habla, yo fui herido. Y bueno, salvé mi vida provisionalmente por el chaleco antibala que llevaba colocado, porque de los 3 impactos de bala que recibí, 2 dieron en el chaleco y el tercero en la pierna. Finalmente fue abatido Bonica junto a Miriam Herrera, que era la concubina de él, que fue la que nos recibió a tiros con un revólver 38, mientras que Bonica se parapetó en el dormitorio y resistió las horas que antes mencioné, muy armado, con varias armas. Y bueno, creo que el hecho de que la Superintendencia de Investigaciones, su casino, tenga el nombre de Bobby, como le decíamos nosotros, Bobby Berti, Roberto Berti, realmente se lo merece. Fue un ejemplo como jefe y un gran compañero y un gran amigo, y en el caso particular fue la primera vez que en un enfrentamiento armado, yo perdí a dos compañeros. Enfrentamientos había tenido antes, había sido también herido en el año 79, en otro enfrentamiento armado con delincuentes comunes, pero nunca me había tocado participar en un hecho en que perdieran la vida dos compañeros y amigos míos.
Bien, quería que lo contaras vos. Es un episodio que el que lo quiera googlear lo va a encontrar por todos lados, porque hay mucho escrito de ese enfrentamiento y bueno, que está muy bien que hayas podido asistir ayer a ese momento. Y la columna la pasamos para hoy. Hoy vamos a hablar, por lo menos vos vas a hablar, de algo que es más que preocupante, ¿no? Una alianza que no es nueva, pero que los personajes que la protagonizan ahora son, yo te diría, temibles.
Así es, y por eso quizás hasta irónicamente cuando te envié ayer con dos dibujitos.
Sí, exactamente.
Con dos dibujitos que son el oso y el Cholima, que es en realidad el título de la columna de hoy, el oso y el Cholima. Pues bien, Dani, mirá, como bien dijiste, vamos a analizar los encuentros entre el oso y el Cholima. El primero es el animal que simboliza a Rusia desde siempre, y el segundo es una figura mitológica de un caballo de fuego alado y es el que representa a Corea del Norte. Y a modo introductorio haré una apretada síntesis histórica de las relaciones de estos dos actores internacionales. Los vínculos modernos entre Corea del Norte y la actual Federación Rusa se remontan a la época de la extinta Unión Soviética, que tras el final de la Segunda Guerra Mundial tuvo un rol importante en la división de las dos Coreas y fue fundamental en el establecimiento del actual régimen, con el apoyo de Stalin a Kim Il-sung para que éste llegara al poder. Y la Unión Soviética se constituyó en el aliado que le proveyó asistencia económica, tecnológica y militar, lo que propició una cooperación estratégica bajo el paraguas de la órbita comunista. Esta estrecha relación se vio sacudida tras el colapso de la Unión Soviética y consecuente colapso del Imperio Soviético. Incluso hasta se dio un cierto distanciamiento cuando la actual Rusia buscó el acercamiento a Occidente e implementó políticas económicas de mercado, que por supuesto el férreo régimen norcoreano en manos de Kim Jong-il, es decir, el hijo del fundador del actual régimen, no podía aceptar la glasnost, es decir, la apertura o liberación del sistema político, y menos aún la perestroika, el proceso de reestructuración económica. Sin embargo, con el inicio del presente siglo y la llegada de Vladimir Putin al poder, las relaciones entre ambos estados comenzó un ininterrumpido proceso de restablecimiento de relaciones que se manifiestan a través de reuniones y encuentros diplomáticos que han dado lugar a reanudar la cooperación mutua, la que fue afirmándose de manera inversamente proporcional al distanciamiento de Moscú del bloque occidental, mientras que Pyongyang profundizó su hermetismo y aislamiento, y esto en un escenario global caracterizado por la espiral ascendente de tensiones, crisis y conflictos. Es así que esta relación ruso-norcoreana ha reforzado y aumentado la cooperación a partir del febrero del 2022 con la invasión rusa a Ucrania, donde por el lado de Moscú se ha beneficiado con los suministros de armamento proporcionados por Corea del Norte, en particular municiones de artillería que, según los servicios de inteligencia occidentales, solo en el pasado año alcanzaron algo más de 5.000 contenedores, más sistemas de misiles, a lo que sumemos, en el campo diplomático, el reconocimiento norcoreano a la independencia de las repúblicas separatistas en Ucrania, como así también mano de obra para la reconstrucción edilicia e infraestructuras dañadas por la guerra, habida cuenta que la mayoría de los rusos en edad de servir en las Fuerzas Armadas son destinados al frente de combate. Por su lado, Pyongyang se beneficia de recibir los recursos necesarios para afrontar el aislamiento y las sanciones internacionales, como ser energéticos, alimentos, tecnológicos, en especial en el campo aeroespacial y en el desarrollo de submarinos nucleares. Hoy es evidente que hay una convergencia de intereses geopolíticos y económicos. Es por esto que Rusia y Corea del Norte han acordado en el plano internacional rechazar de manera conjunta aquellas medidas y políticas que adopta Occidente, sean de carácter restrictivas o que consideren contrarias al derecho internacional o unilaterales. Y con esta visión compartida se dio la última reunión entre Vladimir Putin y el actual líder norcoreano Kim Jong-un durante la visita del presidente ruso a Pyongyang entre el 18 y 20 de junio próximo pasado, retribuyendo la hecha por Kim en septiembre del 2023 a Moscú. Pero en esta última han considerado una estrategia financiera que consiste en un sistema comercial y de pagos recíprocos que no esté controlado por Occidente, de manera tal de evadir las sanciones, y también se ratificaron los programas de desarrollo de cooperación recíproca con el objetivo de afianzar una red de seguridad económica, política y militar en Eurasia. En este escenario euroasiático se da la siguiente triangulación. China necesita de recursos energéticos que son adquiridos a Rusia y esta compra mitiga los efectos negativos que sufre Moscú al habérsele cortado de manera directa la adquisición de gas y petróleo por Europa, sumado a las sanciones impuestas por Occidente. Por su lado, Corea del Norte, como se ha señalado, se ha convertido en un proveedor de suministros bélicos de Rusia que en el presente tiene limitada su capacidad de fabricación de estos como consecuencia de las sanciones antes mencionadas. Un rol que comparten los norcoreanos con Irán. Ahora bien, para Corea del Norte, que es un régimen prácticamente aislado por gran parte de la comunidad internacional, y con esta alianza con Moscú, se hace de un socio estratégico de peso. Por el caso, no olvidemos que Rusia es uno de los 5 miembros permanentes en el Consejo de Seguridad con poder de veto, y por lo tanto puede ayudar al régimen de Kim Jong-un a enfrentar y o bloquear las sanciones que desde las Naciones Unidas pudieran disponer, y asimismo tanto Rusia como China, quienes anteriormente eran críticos de los ensayos nucleares norcoreanos, pues en el 2006 votaron a favor de la resolución 1965 del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas condenando a aquellos, pero que ahora adoptan una posición más permisiva, en particular Moscú, que por su lado ha anunciado pruebas de armas nucleares tácticas en regiones cercanas a Ucrania. En síntesis, tanto China, Rusia y Corea del Norte han estructurado una relación de ayuda y cooperación mutua que constituye un bloque de poder en el noreste de Asia y que desafía a los Estados Unidos y a sus aliados en aquella región, como ser Corea del Sur, Japón y Filipinas. Y de esta forma, Pyongyang está mostrando que puede estar más seguro y mantener su retórica belicista, mientras Moscú envía un mensaje a Occidente, en particular a Washington y a Bruselas, que no está solo y que puede conformar nuevas alianzas con regímenes autocráticos o teocráticos como Corea del Norte e Irán, que sumando a China se erigen como un bloque desafiante en la cuenca Indo-Pacífico. Pero quizás lo más importante de los acuerdos que componen el tratado firmado por Putin y Kim Jong-un en la reunión de junio pasado y que reemplaza a los anteriores, como el de la asistencia mutua firmado en 1961 o el del 2000 que se centró en cuestiones económicas, es el ahora acuerdo sobre defensa mutua, por el cual se considera que un ataque de un tercer estado o bloque a uno de los dos partes firmantes será considerado como un ataque a ambos. Y en este punto, los términos de este acuerdo superan el signado con China, que no contempla esta circunstancia. Con lo cual, este vínculo de defensa mutua ruso-norcoreano complica el escenario geopolítico para Washington y Seúl, pues en caso de un conflicto armado entre ambas Coreas, aún si China se limitara a protestar y solicitar un alto al enfrentamiento, coloca a la región en un riesgo cierto de una escalada. Otro punto a considerar, conforme a los términos del mencionado acuerdo de defensa mutua, es, y pregunta, ¿cabe la posibilidad del envío de tropas norcoreanas al teatro de operaciones en Ucrania? Y esto tiene implicancias en la geopolítica global. Veamos entonces cómo se interrelacionarían ambos escenarios, el europeo y el asiático. Hasta el presente, Corea del Sur no ha efectivizado el envío de armamento a Ucrania, algo que fue anunciado por Seúl, y que en caso de hacerlo, y de acuerdo al pacto ruso-norcoreano recientemente firmado, posibilitaría lo planteado en la pregunta antes formulada. Por otro lado, es evidente que Putin acciona y reacciona conforme a la evolución de la guerra en Ucrania. Por el caso, ante los escasos o casi nulos resultados positivos de las fuerzas ucranianas y de un relativo éxito en el avance territorial de las tropas rusas, los Estados Unidos y algunos de sus aliados europeos han planteado la posibilidad del envío de efectivos militares, aún como apoyo logístico, sumado a que Washington ha autorizado el uso de armamento proporcionado para atacar el territorio ruso. Y además, en la última reunión del G7, se ha resuelto echar mano a los activos rusos congelados para ayudar a Kiev. Consecuentemente, la reacción del Kremlin ha sido la firma del presente acuerdo de defensa mutua con Corea del Norte. Ahora bien, este acuerdo entre Moscú y Pyongyang es visto con cierto recelo por Beijing ante la posibilidad de provocar una escalada en la crisis coreana y que aumente la presencia de los Estados Unidos y sus aliados en la región Indo-Pacífico, cuando tiene otras prioridades, como ser la competencia con los Estados Unidos en los campos del comercio global, de la tecnología e inteligencia artificial, y sin olvidar la cuestión Taiwán, que si bien ratifica el relato de la provincia rebelde, hasta el momento se ha limitado a llevar a cabo acciones de intimidación y demostraciones de fuerza, mientras observa y analiza el conflicto ucraniano, tanto esperando su desenlace como la reacción internacional para decidir sobre una posible invasión a la isla de Formosa. Y además, el presidente Xi Jinping quiere una Corea del Norte estable, controlada y menos belicista, tanto como no desear una Corea unificada bajo la influencia de los Estados Unidos y su presencia militar en su frontera. Finalizando, Dani, la columna de hoy, mis reflexiones son las siguientes. Dos de los líderes más marginados por gran parte de la comunidad internacional, en particular por gran parte de Occidente, se han reunido para beneficiarse mutuamente. En el caso del presidente ruso Vladimir Putin, que recordemos que no pisaba suelo norcoreano desde hace 20 años, cuando estaba en el poder Kim Jong-il, el padre del actual líder, y cuando el escenario global se caracterizaba por la distensión tras el fin de la Guerra Fría, con un Estados Unidos que se erigía como la gran potencia de un mundo unipolar. Ahora lo hace en un escenario muy distinto, con tensiones y crisis escalando, con conflictos no resueltos o activos, y con el liderazgo global estadounidense discutido por la segunda potencia mundial, China, y nuevos bloques geopolíticos y geoeconómicos, por el caso los BRICS o la Organización de Cooperación de Shanghái, en los que el rol de Beijing es determinante, y sin olvidar la capacidad nuclear militar norcoreana de la actualidad. Y esto ha condicionado el tratado firmado por Putin y Kim Jong-un, incluya acuerdos en diversos sectores, desde la agricultura, el turismo, la cultura, el económico-financiero y el más significativo, el de cooperación y defensa mutua, el que, por supuesto, ha sido condenado por los Estados Unidos, Japón y Corea del Sur. Y es por todo lo reseñado que este acercamiento entre Rusia y Corea del Norte no solo desafía a Occidente, sino también al resto de la comunidad internacional, que pretende estructurar un sistema global que contemple la resolución pacífica de los conflictos y la temprana y eficaz gestión de crisis de toda índole. Aunque, paradójicamente, en el año 2023, el gasto en armas nucleares superó los 91 mil millones de dólares. Y quizás por esto, la frase elegida para terminar y a modo de ironía fue dicha por Henry Kissinger, que dijo: "No puede haber una crisis la próxima semana, pues mi agenda ya está llena".
Hasta aquí entonces la columna de Luis Fuenzalida. Vos sabés que mientras escuchaba la columna no podía dejar de pensar en la película. ¿Te acordás la película, la entrevista? La de Seth Rogen y James Franco. Que, sí. Que los mandan a asesinar a Kim Jong-un. Es muy graciosa. Y de hecho, ¿por qué me acordé de esa película? Me acordé de la película porque el gobierno de Corea del Norte amenazó a Estados Unidos con represalias si la estrenaba. O sea, a ese nivel, como la película se reía de su líder, que allí en Corea sí. del Norte es más cercano a Dios que a la Tierra, nada, hubo que retrasar como un par de meses hasta que finalmente se estrenó. Pero bueno, nada, me acordé de eso.
Hay algunas cositas, por ejemplo, que dentro de Corea del Norte que algunas personas, por ejemplo, desconocen. Te voy a nombrar dos cosas. Uno es el equipo 39. El equipo 39 es el equipo que depende directamente de Kim Jong-un, que es el equipo financiero por el cual lo que hace es recolectar dólares, es decir, es un capitalismo camuflado que lleva a cabo el líder de Corea del Norte. Es muy importante todas las actividades de este equipo 39 en lo que hace a las finanzas, más que nada, no de Corea en sí, de Corea del Norte en sí como Estado, sino prácticamente a la élite que gobierna y fundamentalmente a la familia Kim. Y por el otro lado, hablando de la familia Kim y de su líder, está lo que se llama el Escuadrón de Placer, El Escuadrón de Placer, y esto no hablando en criollo, no es joda, porque puede tener consecuencias bastante trágicas dentro de Corea del Norte. Cada año, los distintos gobernadores o jefes de municipio de las localidades de Corea del Norte deben enviar a Pyongyang, es decir, a la capital, mujeres, niñas, adolescentes, entre 14 y 17 años, que obviamente tienen que pasar una selección, más allá de su virginidad y de su estado de salud, también una selección en cuanto a antecedentes familiares. Se tienen que reunir 25 en total, y cuando yo te decía las consecuencias, porque si alguno de estos gobernadores o jefes de municipio no logra encontrar la candidata o no llega a satisfacer la cuota que exige el gobierno, más que el gobierno, el líder norcoreano, te imaginas que lo más sencillo que le puede pasar es que lo manden a un campo de trabajo forzado, y eso no impide que a lo mejor pueda llegar a directamente ser motivo de su ajusticiamiento. Y estas niñas, una vez que las 25 que son seleccionadas, van a formar parte de distintas brigadas. Brigadas, por ejemplo, para todo lo que es la parte de, digamos, médica en cuanto a satisfacer necesidades de masajes y cualquier otra, o medicamentos, en la fabricación de medicamentos personales para el señor Kim Jong-un. Y también tenés, obviamente, las brigadas directamente sexuales, que son las que tienen que propiciar y satisfacer los deseos del tirano norcoreano.
Sí, igual, si no lo hace de prepo, Luis, ese tipo muere virgen. Una cara de boludo importante.
Así que sí, pero tiene la cara nada más.
Sí, sí, ya sé. No. Queda claro que no es un boludo.
Y te digo que dentro de lo que es la élite norcoreana en la actualidad, la hermana es el personaje más jodido, más importante, y hasta te diría que es la persona, el segundo en el poder, es la hermana de Kim Jong-un, que actualmente es ministra de propaganda, pero en la que su hermano deposita toda su confianza. Punto tal, no sé si recordarás que cuando se celebraron hace 2 años atrás las Olimpiadas de Invierno en Seúl, llamativamente Corea del Norte asistió, y la representación claramente fue presidida por la hermana. El motivo de que fuera la hermana a Seúl a representar a su país en los Juegos Olímpicos de Invierno no es otro de que solamente en ella confía Kim Jong-un, y cualquier
cualquier parecido con algún país de Sudamérica es pura casualidad.
Sí, cambiamos el color del cabello, los rasgos asiáticos, pero bueno, sí. Es así porque aparte hay una razón que es, digamos, de sobrevivencia del entorno de Kim Jong-un. Si alguno de los que acompañó a la hermana hubiera dado un relato de lo que fue las Olimpiadas, o de cómo vio Corea del Sur, o cómo fue recibido Corea del Norte, y la versión de este personaje hubiera sido distinta a la esperada del líder norcoreano, te imaginás que pasa valores. La única persona que en el régimen que tiene la capacidad de enfrentar al hermano y de decirle las realidades, aunque no le gusten, es casualmente ella. Por eso te digo que ojo con la hermana de Kim, Porque yo creo que es una persona, y aparte es muy inteligente, fue educada en Suiza, no es ninguna improvisada y es una personalidad muy fría y muy calculadora.
Bien, para los que no vieron la película, la entrevista es muy bizarra, pero es muy simpática. Bueno, nos vamos a encontrar, si te parece, en la próxima semana. Te mando un abrazo grande.
Sí, hoy estaba viéndote, ¿no? Que estás
Sí.
con la pantera rosa.
Sí.
Se me había ocurrido ponerme el sombrerito del inspector Clouseau. Así estábamos
Claro,
todos.
con pipa y todo.
Exactamente, sí, la pipa acá está, ¿eh?
Sí, y acá me mandaron una foto, no quiero decir quién me la mandó, pero se llama Luis Fuensalida, de la rusita.
Ah, sí, viste la Natushka.
Natushka, sí, bueno, abrazo grande para toda la familia y para la Nati también.
Gracias. Chau, chau.
Allí está el profe Luis Fuensalida.